quién eres y dónde estás, precisamente esa. Esas son dos preguntas muy importantes, muy personal para cada varón. Y me voy a enfocar en el varón porque es Día de los Padres, no los voy a regañar. Ténganse en paz. Este es un mensaje que el Señor me dio hace muchos meses para este día. ¿Quién eres y dónde estás? Deben de ser dos preguntas que nos debemos de preguntar diferentes tiempos de nuestras vidas, porque nuestra vida cambia y depende de dónde estás, en cuál etapa de tu vida, en cuál temporada de tu vida, en los cambios que han sucedido en tu vida, nuestras vidas como que cambian. So, ¿y por qué debemos de preguntar esa pregunta? Porque ¿dónde estamos? ¿Quién eres y dónde estamos en la voluntad de Dios? O sea, si la voluntad de Dios es aquí, pero tú estás acá, entonces es necesario de que nos preguntemos eso. ¿Quién somos y dónde estamos? Porque tenemos que saber de que muchas cosas nos mueven fuera, nos tratan de mover fuera de la voluntad de Dios, nos desvían en muchas formas, muchas cosas que suceden en la vida. Amén. So, tenemos que preguntarnos quién soy y dónde estoy. Y vamos a ver de que esas dos preguntas están en el libro de Génesis. Y se las preguntó Adán Dios. Y es muy importante reconocer cuándo se las preguntó. Se las preguntó después que había comido de la fruta. Ya había entrado el pecado en su vida. Les quiero leer Génesis 3 del 7 al 8. Dice así: en ese momento, después de comer, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entrejaron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Ahora, yo no sé si ustedes han pensado, pero del versículo 7, es el 7 al 8, cuando dicen: por eso se cubrieron con hojas de higuera, y dice el 8, cuando el día comenzó a refrescar. Yo no sé si ustedes han pensado, pero pasó tiempo en ese versículo. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo sé que pasó tiempo, y en ese momento Adán sintió algo diferente. Su mente comenzó a pensar diferente. Su corazón comenzó a tener motivos extranjeros de él que no conocía. Su espíritu sintió esa separación de él y su Dios. Su emoción sintió algo que nunca había sentido: el temor y el miedo. Todo esto sucedió dentro de esos dos versículos. Ahora, yo sé que para que ellos vayan a buscar un árbol de higuera y ponerse taparse tomó tiempo. Pero pónganse a pensar, usted mayormente el varón, ¿cómo se sintió Adán en ese momento? Hizo algo, desobedeció a Dios, y no le vamos a echar la culpa a Eva. Él tuvo esa decisión que hacer él mismo y lo hizo. Y entonces en ese momento entró todo el pecado en su corazón y Adán ya no era el mismo. Y todo cambió. Y es muy interesante que en ese momento Dios le pregunta. Y no le quiero dañar palabras a la sagrada palabra de Dios, pero yo pienso que dijo: Adán, ¿dónde estás? Y no dijo: Adán, ¿dónde estás? A mí, nosotros como padres sabemos, si entramos en un cuarto y le decimos a nuestros hijos: Daniel, ¿dónde estás? O le vamos a decir: Daniel, ¿dónde estás? Nomás en el tono va a determinar la reacción de nuestros hijos. Y yo pienso que Dios, muy calmado con el amor del Padre, dijo: Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿para quién eran las preguntas? Porque Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía, ya sabía qué cambios estaban dentro del corazón de Adán. Dios sabía la mente diferente que tenía Adán. Dios sabía las emociones, la alma, todo que había cambiado en Adán, Dios ya lo sabía. So, las preguntas fueron para el beneficio de Adán. Adán, ¿dónde estás? Y le estaba, y yo pienso, como dice, no dice Adán, pero dice que el Señor le llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? So, vamos a suponer que le dijo: Adán, ¿dónde estás? Pero con forma de pregunta. Y en ese momento En ese momento, cuando Adán se siente ya la muerte comenzando en su cuerpo, en un segundo, yo no sé qué sintió, pero sintió la muerte entrar a su cuerpo. En lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en todo. Entró la muerte. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta al pecado. ¿Y cómo se sentía Adán en ese momento? ¿Cómo se siente usted cuando desobedece al Señor? ¿Cómo se sienten? Se sienten diferentes, no se sienten en paz, no se sienten bien. Es como Adán se sentía. Ahora, si Dios nos dice: Daniel, yo vi lo que hiciste, ven para acá, y me agarra de las greñas y me sube al cielo, eso me va a asustar. Pero si me dice: Daniel, ven para acá, vamos a hablar, es algo completamente diferente. Y Dios, tanto que amaba a Adán, así yo pienso que así llegó Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué traes eso en tu cuerpo? A mí, podemos ver esa conversación entre Adán y Dios. Y yo pienso que Adán no dijo ninguna palabra hasta que dijo: tuve miedo y me escondí. Porque yo pienso que Adán estaba pensando: ok, como nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos regañaron? Nosotros hicimos algo malo y pensamos: ok, mi papá sabe, o nomás pienso que yo sabe, o él piensa que yo pienso que él piensa que él sabe. Así estaba Adán. Ok, ¿Dios sabe lo que hice? Nomás me está hablando así porque me quiere, o me va a regañar. ¿Qué está pasando aquí? A mí, todo cambió para Adán. Y le preguntó Dios esas preguntas. Ahora, mis preguntas para ustedes es lo mismo: ¿quién eres? ¿Quién eres tú hoy en este día como varón? ¿Quién eres? Y tenemos que ser honestos, porque yo sé que muchos nos dicen: yo soy un hombre bueno, fiel, trabajador, le compro carro nuevo, mis hijos, todo esto. Pero si somos honestos, vamos a ver a nuestro corazón para responder, dar respuesta a esa pregunta: ¿quién somos? Y les quiero presentar hombres de la Biblia en el Viejo Testamento para que vean, para que ustedes se puedan identificar quizás con uno o con dos, de que vean cómo la vida de ellos subió y bajó, y unos en verdad terminaron totalmente en la ruina. Vamos a comenzar con este hombre. El Señor le dijo: vete, yo te voy a decir dónde. No me preguntes cómo, cuándo, vete. Y se fue. Lo hizo Dios bien rico. Era hijo de la promesa, era el padre de la fe, pero no tenía niños. Su esposa tomó el asunto en sus manos y le envió a su sierva a tener un hijo. Entonces llegó el hijo, pero no, eso no era el plan de Dios. Entonces Dios le enseñó el plan y comenzó los problemas con el hijo que tenía con la sirvienta. Pero dejó un legado tan importante este hombre para nosotros como cristianos, que de allí con él comenzó a poder entender qué es vivir por la fe y qué es vivir por la ley. Y este hombre era Abraham. Se murió a los 175 años. Y esta es la única, y busqué muchos, y aquí en él es lo único que dice: y lleno de días. Se quiere decir satisfecho con su vida. Abraham era el único que dice la Biblia eso. Los demás, vivió, murió. Punto. Sigue otro. Este, de acuerdo con su mamá, se robó la bendición del hijo primero. No le tocaba a él, pero su mamá le ayudó. Pero de allí comenzó a vivir una vida falsa, una vida de engaño tras engaño tras engaño. Y toda su vida fue de correr del engaño que él había causado. Cuando se casó, el suegro le prometió una hija. El día de su matrimonio se levantó y era otra hermana. Lo engañaron a él, así como él engañó a varias personas en su vida. Encontró a Dios. Dios peleó con Dios, dice la palabra de Dios. Dios le cambió su nombre y también le puso aquí algo para que se acordara de esa noche que peleó con Dios. Vivió su vida y murió. Este era Jacobo.
Hubo otro, nació, era el consentido de su padre, lo quería mucho, tuvo un sueño y con orgullo se los dijo a los hermanos trataron de matarlo, pero algo sucedió después. Nunca, parece como que tomaba un paso para adelante, dos para atrás. Un paso para adelante, dos para atrás. Esa era su vida en la cárcel por ninguna razón. Fue acusado malamente y en la cárcel llegó, salía de la cárcel y regresaba a la cárcel. Los amigos le decían, yo te voy a ayudar a salir. Y cuando ellos salieran, se olvidaran de ellos. Y allí estaba este hombre esperando que Dios hiciera algo. Y yo pienso que este varón pensaba, esto, yo no merezco esto, esto no es el plan de Dios, yo no pedí que esto sucediera, pero algo traía en su corazón que decía, pero yo no me voy a alejar de Dios. Pase lo que pase, yo voy a seguir caminando con Dios. Fue la persona más responsable que tuvo un rollo que el pueblo de Israel fuera rescatado de hambre. Y este era José. Después otro fue entregado a la suerte. Estaban matando todos los niños. Su mamá le hizo una cuna y lo mandó en el agua. Y dijo, a ver qué pasa, pero no te puedes quedar aquí conmigo. Menor de 2 años lo envió al río. Lo rescató la hija del faraón y lo cuidó. Era un hombre muy inteligente. Tenía una mentalidad de tomar situaciones en sus manos y hacer su propia voluntad que le salió muy, muy mal. Y Dios lo llamó a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Le dio los 10 mandamientos, le dio el diseño del tabernáculo, le dio leyes morales, civiles, religiosas a este hombre. Habló con Dios cara a cara. Dice la Biblia que era amigo de Dios. Pero sucedió una cosa. Dios tenía sed el pueblo de Israel y Dios le dijo, háblale a esa piedra. Y él tan frustrado que tenía con esta gente que se quejaban, no tenemos hambre, ok, ahí va carne, ya no queremos carne, queremos algo más. Pues que tenemos, ok, va a ser, no, esta agua no está muy fría, queremos algo más. Moisés se fastidió y él le pegó a la piedra. So 40 años este varón fue líder del pueblo de Dios y llegó, puso sus dedos donde iba a comenzar la tierra prometida. Y eso es lo que le dijo Jesús, Dios a él. Números 20:12 dice, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no entrarás a la tierra prometida. 40 años en el desierto, él pensando que estaba haciendo todo lo que Dios le había pedido, pero al fin del día no entró a la tierra prometida. Y allí murió. Allí murió. Ese era Moisés. Fue otro. Estaba preocupado por la situación del pueblo de Israel. Pero no sabía qué iba a hacer hasta que Dios le habló. Le dijo, tú eres un hombre valiente, salte de allí. Y él se escondió y dijo, ah, no, te estás equivocando, Dios, yo no soy ese hombre. Yo necesito ayuda aquí, pero yo no les quiero, yo no sé cómo ayudar. Dios le dijo, vente, yo te voy a enseñar. Vivió, murió. Él se llamaba Gedeón. Había otro, y este para mí era mexicano. Yo sé que era mexicano, man, porque estudio este varón y se me vino una palabra, el machismo. Y es bueno ser así, pero en veces no al grado que pasó este hombre. Su madre era estéril, no podía tener niños, ya era anciana. Le pidieron a Dios, un ángel se le presentó a ella. Ella le dijo al esposo, mira, vino un ángel, me dijo que íbamos a tener un niño, pero que iba a ser separado, iba a ser escogido, iba a tener un llamado antes de su nacimiento. No puede tomar vino, no se le puede cortar el pelo, va a tener unas fuerzas tremendas, pero Dios lo va a usar a matar los filisteos que están aquí en esta tierra.
Y nació ese niño. Y comenzó a vivir. Dice aquí, nomás no está en la pantalla, pero dice: porque el niño va a ser nazareo. En consagrado a Dios desde antes de nacer, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos.
Ya estaba listo. Dios ya tenía un plan para él, escogido, para que nomás obedéceme, sigue lo que yo te digo. Y él se llamaba Sansón. Pero algo sucedió. Vio una mujer, se llamaba Dalila. Nunca le pongan Dalila a sus hijas.
No, estoy jugando.
Por unas monedas de plata le dijo esta mujer: dime de dónde viene tu poder para yo saber. Y era para mí como hoy en día: somos novios, no somos novios. Ok, vamos a tratar otra vez. Somos novios, no somos novios. Ok, perdóname. Somos novios, no somos novios. Vete, ya no te quiero. Esta es la relación entre Sansón y esta mujer. Se juntaban, se separaban. Se juntaban, se separaban. Y ya cuando están ahí, familia, tengan mucho cuidado. Ya no es una relación, ya es un juego. Ok. Porque si en verdad quieres esa mujer, te vas a quedar allí, venga lo que venga, y lo vas a hacer bien. Si quieres ese hombre, vas a estar allí como novios. ¿Tú piensas que nomás el noviazgo va a ser fácil? Oh no, mija. El noviazgo nomás te da un pedacito del matrimonio. Y si no estás preparado, mejor vete para la casa, porque ya es un juego, ya no es una relación. Y esto fue Sansón. Y nunca, una vez di, no sé si aquí o en inglés di un mensaje, pero el mensaje se tituló el hombre que nunca fue padre. Y esto era Sansón. Porque se casó, pero nunca tuvo hijos. Y después con Dalila comenzó y todo se le acabó. Todo se le acabó. Nunca le quería decir dónde venía su fuerza, pero una noche sí le dijo. Y en el momento que le dijo a esa mujer, ella fue a los filisteos y le dijo: ya sé de dónde se agarra su poder, a cortarle el pelo. Y le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, lo echaron en la cárcel. Dice la palabra de Dios que lo utilizaron para entretener a los filisteos como un perrito. El hombre de Dios que Dios había llamado desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. Y en su muerte sí tumbó muros y mató muchos filisteos, pero murió muy joven y muy triste. Y no dejó nada. No dejó nada. Después sigue otro, Saúl. Saúl fue ungido como príncipe de los israelitas. Dice que era alto. Este no era mexicano. Alto, güero, muy buen parecido. Un poquito tímido. Pero Samuel, un profeta, le dijo: Dios te ha llamado para que seas rey de esta gente. Pero algo sucedió. No era una mujer, no era el dinero, era el orgullo. El orgullo le entró a Saúl, de que comenzó a pensar: yo no necesito a Samuel, yo lo puedo hacer. Sacrificar animales, ¡puf!, ni me vengas a enseñarme. Yo no necesito a mis ejércitos, yo lo puedo hacer. Yo no necesito a mi familia, yo puedo hacer todo solo. Y comenzó a decaer su reino, hasta que llegó el día que el profeta le enseñó literalmente cómo se te va a romper a ti el reino, y se lo va a dar a otra persona, Dios. Y Saúl murió muy triste. Es más, la palabra de Dios dice que le entró un espíritu malo a él por su orgullo. Se volvió loco. Lo que era bueno, él pensaba malo. Lo que era malo, él pensaba bueno. Esa era la mentalidad de este hombre. Comenzó muy bien, pero cayó muy mal y muy pronto y muy fuerte y muy triste. Sigue otro. Este era un pastor de un rebaño. En las noches, cuidando las ovejas, él comunicaba con Dios. Eran momentos de soledad donde él conocía a Dios. Dice la palabra de Dios que era un hombre
con un corazón conforme al corazón de Dios. Este vino después de Saúl, a él le entregó el reino el profeta Samuel. Él era un rey con mucha sabiduría, mucho poder, era un líder tremendo. Los ejércitos lo seguían, lo protegían. Pero algo sucedió. En vez de hacer lo que Dios le pidió que hiciera, vete como rey a pelear dentro de esta temporada. Es cuando debes de tener tu ejército en el campo. Él se quedó. Estaba en su casa, vio al otro lado de la calle y vio una mujer bañándose. La pidió, se vino con él, tuvo un niño, mató al esposo, echó mentiras, trató de ocultar su pecado, hasta que el profeta Natán llegó y le dijo una historia. Y David pensó, pues ese hombre es un hombre de injusticia, no debe de vivir. Le dijo el profeta, tú eres ese hombre. Y se dio a saber a David que el profeta sabía lo que había sucedido. El hijo que tuvo con esa mujer murió. Y después de allí, en esa vida, había incenso entre los hijos de David. Había un pelear por el reino entre los hijos. Había tanta maldad. Él terminó con 8 esposas. Pero miren qué dice la escritura, cómo murió. El hombre tan inteligente, tan fuerte y un líder tremendo. Dice así, Primera Reyes 1 al 4, dice: y el rey David era ya viejo, entrado de días, y lo cubrieron de ropas, pero no entraba el calor, en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuide. Que ella se acueste en su seno y entrará en calor, y mi señor el rey. Se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Basig, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció, dando de entender que nunca tuvo relaciones con ella. Estaba solo. De las 8 esposas ya no quedó ninguna. De sus hijos nadie lo fue a visitar, nadie se preocupaba por él. Tenía un frío que le llegaba hasta los huesos, de que estoy solo, he perdido todo. Quizás decía hasta mis decisiones equivocadas por mí, todo esto perdí por esa mujer, por no obedecer a Dios, ir al campo donde debía de estar. Pero un pecado, una mentira, se compuso con otro pecado, otra mentira, otro pecado, otra mentira. Hasta que llegó el día que falleció. Solo, frío y anciano. Sigue otro. El último. Era un hijo de un rey. Él era un rey. Y era un rey de tanta sabiduría como nadie en el mundo. Y nadie hasta hoy ha tenido la sabiduría de este hombre. Este hombre buscó tantas cosas, y esto es lo que dice la palabra de Dios de él. Dice: engrandecé mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté de ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacer en mi casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedían en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro, y el tesoro de los reyes de las provincias. Me proví de cántaros y cántaras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecé y superé a todos los que me presidieron en Jerusalén. También la sabiduría permanecí conmigo, y en todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Me privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de todo mi labor. Consideré, llegó
Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad. Y corré tras el viento y sin provecho bajo el sol. Un hombre tan rico que no se negó nada de nada, nada de nada, de pensar, de sentir, de ver, de probar, de hacer, de edificar, de destruir, de levantar. Nada se negó, nada. Y al fin del día dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Si todo lo que yo hice me debía de sentir orgulloso, con paz, con amor, con gozo en mi vida, y no hay nada de eso. Quiero un edificio, lo edifico. Quiero otro más grande. Quiero él. Tenía concubinas. Pero saben también, yo no sé el número que tenía, pero sí sabemos de la serie antepasada, tenía 1,000 esposas. Y todavía no encontró una que lo amaba. So, ¿qué nos deja saber este hombre? Que él buscó de todo y nunca encontró. Lo que encontró es esto. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esto: temen a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esas son las dos cosas que llegó a conclusión este hombre, Salomón, de todo lo que él tenía. El otro día estaba escuchando un mensaje que dijeron que aún Bill Gates no tiene el dinero que tenía Salomón, porque era tan rico, nada se le negó. Yo sé que nosotros varones en vez pensamos, si nomás puedo lograr esto, voy a tener la felicidad. Si nomás me puedo deshacer de esto, si nomás puedo agarrar la respuesta para esto, si nomás me puedo alejar de esto. Pero debemos entender de que todo, como Salomón, como nosotros, si estamos haciendo todo en nuestras propias fuerzas, vamos a llegar como todos los demás que les he dado, a morir solo, sin nada. Porque la palabra de Dios dice que debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso yo sé que es duro, pero sí lo podemos. Ahora, ¿con cuál de estos, si usted identifica usted varón, usted dice, yo soy ese, yo soy Josué, yo soy Saúl, yo soy ese Gideón, yo soy David, yo, ¿con quién? Piénselo, ¿con quién ve usted aquí? Porque, como les dije, vemos de que unos comenzaron muy bien, pero casi todos terminaron muy mal. Ahora, es lo que le dice Dios. Le dice a Adán, ¿quién eres? Y le dice, ¿dónde estás? Dios sabía muy bien dónde estaba Adán. Dios sabía cómo se sentía Adán. Ahora, ¿dónde estás? ¿Ya te identificas tú con una persona? ¿Dónde estás tú como varón? ¿Dónde estás tú como hombre de Dios? ¿Dónde estás tú de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Dónde estás tú de lo que debes de ser como padre, como esposo, como hijo, como tío, como abuelito? ¿Dónde estás tú? En el camino de estas vidas, ¿dónde estás? ¿Vas muy mal? ¿Vas haciendo los cambios en tu vida? ¿Escuchas a tus hijos diciéndote algo y no les haces caso? ¿Escuchas a tu esposa diciéndote algo y tampoco la escuchas porque tú piensas que vas muy bien? Y no vas bien, no vas bien. ¿Dónde estás? Y lo que yo he visto es esto. A mí, ¿cuántos de nosotros en verdad nos gustaría ser un varón como en el Viejo Testamento? Yo no, casi todos terminaron mal. Todos los líderes, los reyes terminaron mal. Los únicos que casi nunca terminaron mal fueron los profetas, pero los reyes y los líderes sí. So, usted está diciendo, ok, pero si esto es servir a Dios, so quizás todo lo que Dios me dice y lo que haga como quiera, voy a llegar a la muerte con nada.
Y quizás sí, pero no estamos en el Viejo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. Hay algo que hoy escuchamos que no escucharon antes. Y Hebreos, les quiero leer esto porque nosotros como hombres, nosotros como cristianos, debemos reconocer dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy nosotros? Dice así Hebreos. Y todos estos, todos los viejos testamentos, los líderes, los reyes, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Y qué es la promesa? La promesa de Jesús, Jesucristo, muriendo por nosotros para recibir la salvación y el Espíritu Santo. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Cada uno de ustedes aquí, varones, sí la tuvieron. Sí la tienen ahorita. Ahora, si no han escuchado, pónganse a pensar la vida de los hombres del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Timoteo, Juan el discípulo. ¿Sabe cómo terminaron la mayoría de ellos? Muertos por proclamando el Evangelio de Jesucristo. Eso no es derrota. Eso no es una muerte útil, inútil. Eso no es nada más que bendición. Cuando terminó su vida, Pablo dijo: ya estoy listo, ya terminé la carrera. Ahí no se siente como que chihuahua, la fregué otra vez. No, no. Él estaba satisfecho con su vida y estaba listo para encontrar a Dios. Esa es la vida del Nuevo Testamento, porque se escuchan esto. Nosotros debemos de ser más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El mismo poder que levantó a Cristo sea en nosotros. El que está en nosotros es mucho más poderoso del que está en el mundo. Eso no se escuchó en el Viejo Testamento. Se escuchó en el Nuevo Testamento, donde nosotros somos parte de esto. So, por eso nuestra vida no va a terminar en la ruina como los viejos testamentos, los varones del Viejo Testamento. No debe de terminar así, porque nuestro Padre está declarando: tú eres más que vencedor, tú eres bendecido. Pero lo debes de reconocer. Lo debes de reconocer. Ahora, ¿dónde estás? ¿Quién eres y dónde estás? En verdad hay dos lugares donde puedes estar: con Cristo y sin Cristo. Y allí dice todo. Si estás sin Cristo, estás confiando en tus fuerzas, en tus decisiones, en todo lo que tienes, en tu orgullo, en lo que te importa a ti, en tu placer, en todo eso. Y si estoy equivocado, revisa tu vida. Revisa tu vida donde estás hoy. Las decisiones que tú has hecho como hombre, como esposo, como varón, te han traído aquí hoy en día. ¿Estás bien o estás mal? ¿Todo perfecto? ¿Todo feliz? ¿O te quieren matar? ¿Dormido? ¿Cómo estamos? ¿Sin Cristo o con Cristo? Y con Cristo tenemos la paz. Le estaba diciendo al viernes a un hombre el evangelio, y le estaba diciendo: el evangelio es tan interesante porque somos esclavos del enemigo, aunque quizás no lo reconocemos, pero si no nos hemos entregado a Cristo, somos esclavos del enemigo. No me digas que eres un hombre bueno, eres esclavo del enemigo si no has recibido a Cristo. Pero esta es la cosa: salemos de este lugar de ser esclavos. El Señor nos da la libertad para escoger. Aquí somos esclavos porque alguien nos tiene control. Pero aquí, después de recibir a Jesucristo, tenemos la libertad de ser su esclavo porque lo amamos. So, esclavo, libertad, esclavitud. Pero esta esclavitud es muy diferente que esta esclavitud. Esta esclavitud te va a llevar a la muerte. Te vas a quedar solo, sin poder, sin dolor, sin dinero, sin amor, sin nada, sin familia, sin hijos. Aquí te vas a quedar. Quizás tú mismo te vas a echar a la tumba. Y en este es otro. Él va por delante de ti.
Él escucha tus oraciones. Él va a cambiar el corazón de tu enemigo. Él te va a bendecir en tu entrada, en tu salida. Él te va a sanar. Él va a salvar a tu familia. Él te va a dar paz para que puedas dormir. Él te va a dar las bendiciones del cielo. Van a abrir las ventanas. Él, lo más que sea su esclavo, pero no es por obligación, es porque tú lo amas a Él y sientes ese amor. ¿Quién eres y dónde estás? Esa es mi pregunta para usted. Ahora, le quiero pedir a Ali que venga, porque quizás el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento se les hacen algo tan lejos, pero ella quiere compartir algo de cómo Dios trabajó en la vida de su padre.
Amén. Bendiciones, hermanos. Sí. Feliz día del Padre, nuestro Padre primero en el cielo, y feliz día para todos ustedes que están aquí. Quiero compartir esto de la vida de mi papá, un corto testimonio. Mi papá nació en el sur de México, era un simple campesino, humilde, y trabajó la tierra, y por razones fuera de su control, Dios lo trajo al norte de México y lo obligó a tener que venir a Estados Unidos. Mi papá se inmigró, pero siempre con la mente de traer a su esposa y a sus hijos con él. Cuando yo nací, mi papá no estaba ahí, y la partera que me ayudó a mi mamá a tenerme, nací muerta porque nací estrangulada con la cuerda umbilical. Y en ese momento que la partera ya me iba a poner a un lado como una niña muertita que acaba de nacer, llegó mi papá milagrosamente de un viaje donde ellos llevaban café a Guatemala, a varios lugares. Y él, la partera le dijo a ella: tu hija nació muerta. Y mi papá me levantó y dijo: mi hija no está muerta. Y agarró, me sacó todo y me comenzó a dar resucitación por su boca de él. Él me puso aire hasta que lloré y me trajo a la vida. Estuvo como 40 días con un ataque de epilepsia, pero ellos me cuidaron y por la gracia de Dios pude sobrevivir. Adelantémonos adelante. Tal vez unos 10, 12 años después de mi vida, mi padre está en Estados Unidos y él está trabajando duro para poder inmigrar a su esposa y a sus hijos. Él, mi papá, nunca iba a ningún lugar donde no podía llevar a su familia. Él trabajó y nos trajo a Estados Unidos. Cuando estuvimos en Estados Unidos, sus hijos, todos estábamos rebeldes, nos creíamos como queríamos, pero mi padre nos amó, nos aconsejaba, nos cuidaba, nos ayudaba, trabajaba mucho para proveer comida a una familia de 8 hijos, 3 sobrinos adoptados que los tenía, también los estaba manteniendo junto con nosotros. Y ahí mi papá hizo esa provisión, pero un día llegó la misericordia y la gracia de Dios y se entregó mi papá a Cristo. Y él dio su vida a él, y nosotros todos rebeldes, y él compartía el evangelio con nosotros y nosotros no queríamos hacer caso, pero él lo que hacía era leía su palabra y le creía a Dios, como dijo el pastor, que su familia sería salva porque Dios se lo prometía, que si él entregaba su vida a Cristo, Dios salvaría su casa, su familia. Y él mantuvo en su Biblia siempre la foto de todos sus hijos, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios por sus 8 hijos que llegaran al cielo, que entregaran su vida a Cristo, porque mi papá decía esto: yo nunca quiero ir a ningún lugar donde no puedo llevar a mi familia. Y él había recibido la vida en Cristo y él tenía la vida eterna, y él sabía que se iría al cielo y mi mamá sería al cielo, pero él no se quería ir solo y no se quería ir sin su familia. Y por la gracia de Dios, él oró por todos nosotros. Y el día que me tocó a mí, yo tenía 23 años, y ese día, después de dar por lo que dice la palabra de Dios, mis decisiones me llevaron a muchas situaciones en las que pude perder mi vida. El día que me entregué a Cristo, mi papá me fue a recoger de un atentado, de un secuestro a mi vida y de matarme. Yo me arrodillé con él y con mi mamá y entregué mi vida a Cristo. Y aquí puedo dar testimonio de que mi padre me dio la vida cuando nací, pero también Dios lo usó para darme la vida nueva en Cristo. ¡Gloria! porque nunca se dio por vencido, porque no podemos subestimar el gran poder que tiene la vida de un padre en la vida de su hijo. A mí no me importa dónde estén, Dios es poderoso para usar a ese padre para ayudar a sus hijos. Tal vez no les puede proveer económicamente, tal vez no le puede dar todo mejor, pero algo que sí les puede dar es una relación con Cristo, y él puede creerle a Dios y él puede orar por sus hijos. Así que mi padre hizo eso, y en como unos 7 años todos sus hijos se entregaron a Cristo, y para la gloria de Dios todos mis hermanos ahora están con el Señor, están casados, criando sus hijos en el conocimiento de Dios. Mi papá simplemente fue un simple hombre de Dios, pero Dios le dio la gran sabiduría de cómo ganar a su familia para Cristo, y Dios le dio la sabiduría cómo alcanzar a sus propios padres y a sus sobrinos para Cristo. Y yo aquí dando testimonio de lo que el pastor ha hablado exactamente, que él pudo ser un padre del Viejo Testamento, pero Dios le dio la fortaleza y lo ayudó a levantarse como un hombre de Dios que siempre le temió a Dios. Hasta este día mi papá tiene 86 años y le teme a Dios. Es mi socio más poderoso en la oración. Él le pidió a Dios que uno de sus hijos le sirviera a Dios, y Dios le contestó su oración llamándome a mí como misionera. Pero Dios los ama, y no podemos subestimar el gran poder de la vida de un padre en la vida de sus hijos. Y yo le pido a Dios que Él, que nos dio a Jesucristo para que Jesucristo nos atrayera al Padre, nos enseñara el corazón del Padre, les ayude a ustedes, les dé el poder, la habilidad, la sabiduría, los unja y esté con ustedes para que ustedes puedan ser esos padres que Dios quiere que sean para sus hijos y para sus nietos. Mi padre tiene 27 nietos ahora, y muchos de ellos están haciendo grandes cosas que él nunca pudo hacer como un campesino, pero lo mejor y lo más grande que pudo hacer para su familia es traerlos a Cristo, y eso es lo que pido para todos ustedes en su vida este día. Dios los bendiga.
So, quizás usted está pensando, pues, ¿cómo puedo corregir todo esto? ¿Quién eres? Si usted no conoce a Cristo, no es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Él es su padre, y quizás usted no lo reconozca. So, por favor, si usted inclina su rostro, todo aquí, por favor, le voy a pedir a usted, si usted no sabe quién es, en verdad no sabe quién es, pero sabe que no ha entregado su vida a Cristo, le voy a pedir que nomás levante su mano en esta mañana. Usted, varón, ¿habrá alguien aquí en esta mañana? Amén. ¿Habrá otra persona? Ahora le voy a pedir que usted conozca a Cristo. Es hijo de Dios, es varón de Dios, pero no se ve con la capacidad, la confianza espiritual, la fe de ser este hombre del Nuevo Testamento. Por X razón usted no se siente así. Levante su mano si está usted aquí en esta mañana. Queremos nomás orar por ustedes. Amén, amén, amén. Dejo orar por ustedes. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, Padre, por estos varones. Padre, primeramente que puedan recibir el Espíritu Santo, puedan recibir, Padre, esa confirmación de que tú los amas, tú eres sus padres, el padre de ellos, Padre, y quieres lo mejor para ellos, que no tengan temor del futuro, que no tengan temor de la muerte, Padre, de que sino más, como dijo el rey Salomón, obedecer los mandamientos y temer al Señor, Padre. Con eso nos guarda en el centro de la voluntad de Dios, Padre. Pido que no sea les haga difícil, Padre, que de escuchar, de buscarte, para que ellos puedan escuchar de tu trono, de tu boca, quiénes ellos son, Padre. Son tus hijos, son tus sacerdotes, Padre, del hogar. Son una herencia espiritual, Padre. Gracias, mi Dios, por mi hermano que se quiere entregar a Cristo. Padre, en esta mañana pidemos bendición sobre su vida. Pidemos que por medio de tu Espíritu Santo ha llegado esa fe a su corazón, ese deseo de buscarte. Padre, pidemos, mi Dios, que reconozca que hoy cambió todo de su vida. Salió del Viejo Testamento, salió de las leyes, salió, Padre, de sus fuerzas propias al Nuevo Testamento de pacto y de perdón, Padre, y que hoy has perdonado sus pecados, Padre, y lo ha recibido a tu reino. Padre, que le ayudes a él a confesar simplemente eso: perdóname mis pecados, entra a mi corazón, te entrego mi vida y por fe lo recibo. Gracias, Padre, te damos gracias este día, mi Dios. Amén. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.